María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenido nuevamente a este espacio de Fomento a la Salud. Mi nombre es Salvador López y yo soy médico ocupacional del Centro Universitario de la Ciénega. Quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio, nuestro episodio número 81, ya 81 semanas de transmisión continua. La verdad, un trabajo muy arduo y pues un esfuerzo, no nada más de nuestra parte, sino también de todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciénega en Avenida Universidad número 1115 en la Colonia Linda Vista en Ocotlán, Jalisco, a través del 107.9 de la frecuencia modulada gracias a XHUGO Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Te recuerdo también que debido a esta contingencia ya prácticamente tenemos más de un año grabando este programa, pero todos los lunes estamos contigo y estas medidas las continuamos precisamente para continuar con esta disminución de las cadenas de transmisión. Recordar que la sana distancia es la principal medida para poder cortar estas cadenas de transmisión. Pero como ya saben, no estoy solo y el día de hoy me acompaña un gran amigo y gran profesional de la salud mental, el psicólogo Giuseppe Cernicchiaro. Giuseppe, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bastante bien, no me puedo quejar y un placer de nuevo compartir el espacio contigo, Chava, como cada semana.
Qué gusto escucharte, Giuseppe. Ojalá que pronto nos podamos ver y podamos ya realizar este programa en vivo. Y pues bueno, a nombre de Paola Aceves, el día de hoy no nos va a poder acompañar debido a cuestiones personales, pero bueno, yo sé que ella nos está escuchando y Paola, te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos aquí sin falta el próximo lunes. También a ti que nos estás escuchando, te recuerdo que nos puedes escuchar directamente desde nuestra página de internet www.udgtv.com. /radio-udg/Ocotlán y también puedes escuchar todo el contenido de nuestro programa en nuestro podcast. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o prácticamente en cualquier plataforma para podcast. Y pues bueno, puedes escuchar este programa al finalizar aquí en radio a las 11 de la mañana y también puedes consultarlo, darnos like, darnos seguir para que también puedas escuchar más contenido de programas previos. Agradezco también a la producción, al trabajo de cabina y en dirección, a nuestro productor Andrés Almada, a Alejandra Núñez en cabina, a Alejandra Cervantes, nuestra productora general de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, y a Vladimir Acosta en la dirección de esta estación.
Y aunque no estemos en vivo, aún así te puedes comunicar a cabina al teléfono 92-560-19, 92-560-19, si te encuentras en la región de la Ciénega. O si estás en cualquier otra parte del país, te puedes comunicar al 800-633-8100, 800-633-8100. De manera más personal, si eres más tecnológico, está en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, donde nos puedes encontrar como Radio UDG Ocotlán. O también tenemos nuestra página oficial, que sería atusalud107.9 por Facebook.
Esto es A Tu Salud. Bienvenido nuevamente y Giuseppe, quiero que les platiquemos a nuestros radioescuchas del tema que hablaremos el día de hoy. El tema va a ser adicciones y como todos los lunes, quiero preguntarte, Giuseppe, ¿por qué es importante que el día de hoy nos sentemos aquí a platicar de este tema, de las adicciones?
Es importante que hablemos de las adicciones porque todos somos vulnerables a ellas, ¿no? Y de repente podemos caer y hay muchísimo estigma alrededor de ellas donde nos avergonzamos, donde no podemos o no queremos buscar ayuda o simplemente no nos hemos dado cuenta de. Tanto es así que el 26 de junio es el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas, y este día se celebra con el fin de reforzar las acciones y la cooperación internacional con el fin de alcanzar una sociedad libre del consumo de drogas, por todos los problemas que el consumo está llevando a la sociedad, ¿no? Hay muchísimas consecuencias de las que nos tardaríamos horas en acabar.
Claro, y que fíjate que esto es bien importante, Giuseppe. Siempre lo hemos platicado en el programa, fuera del aire, en nuestras conversaciones cotidianas, que la salud no es nada más algo orgánico, sino que es más bien una entidad holística. Por ejemplo, en el ser humano es un equilibrio de las esferas biológica, psicológica y social. Pero, por ejemplo, hablando ya de una cuestión sanitaria, por ejemplo, esta cuestión de las adicciones, incluso también tiene una repercusión directamente sobre la seguridad, en este caso que lo estás comentando, ¿no? De que el 26 de junio es el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas, pues bueno, también el consumo o la generación de estas adicciones a consecuencia de estas sustancias, pues bueno, vienen a contribuir con esta situación. Pero, Giuseppe, vamos a presentar a nuestro invitado de lujo, que, pues bueno, eres experto en esta materia, en el manejo de adicciones, y que para nosotros es un honor que se encuentre con nosotros. Estoy hablando del doctor Luis Edgar Montiel Hernández. Él es médico psiquiatra certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, socio de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, con experiencia en manejo de hospitalización de pacientes con trastorno por consumo de sustancias en Centro de Integración Juvenil. Doctor Luis, bienvenido, qué gusto que estés aquí, bienvenido a este espacio.
Hola, gracias, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Y bueno, las adicciones es un tema sumamente relevante porque todo mundo somos adictos, o sea, todos somos vulnerables hasta caer en las adicciones. Tenemos un aparato que se llama el sistema de recompensas en nuestro cerebro, que es algo súper primitivo. Y el sistema de recompensas nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a diferenciar lo que nos gusta de lo que no nos gusta, lo que nos da placer y lo que nos va a ayudar a reproducirnos incluso. Entonces, por este hecho, las adicciones, por ejemplo, a la cocaína, cuando uno tiene una alimentación, se libera cierto grado de adrenalina, de dopamina. Cuando uno tiene un orgasmo, se libera el doble de dopamina. Sin embargo, cuando uno consume cocaína, vas a liberar de 5 a 10 veces más dopamina de lo regular que se libera en un orgasmo. Por este hecho, el consumo de cocaína es altamente adictivo y en algún momento de la vida de la persona llega a impactar tanto y a ser tan relevante que nada tiene sentido más que volver a sentir la misma sensación. O sea, ni siquiera la familia, la comida, dormir, nada tiene sentido, solo volver a consumir. Y todos tenemos el mismo cerebro, todos somos sumamente vulnerables.
Es impactante, ¿no? Eso de que no importa dónde estemos, quiénes seamos o cualquier diferencia que pueda haber, esto que nos dices, ¿no? Todos somos vulnerables a caer en una adicción. Y eso, como para centrarnos un poquito y que las personas que nos están escuchando les quede un poquito más claro, ¿qué es una adicción, Doc?
La adicción va a ser algo que nos va a hacer consumir nuevamente. Tiene que ver con cómo nosotros nos gustan las situaciones y la sensación que sentimos. Lo que nos hace adicto es precisamente el buscar la nueva sensación y la alteración que se hace por parte del sistema de recompensas, que tiene que ver con la adrenalina, los opioides, cannabinoides, con otros sistemas y otros neurotransmisores, con otras cosas químicas que hay en el cerebro. Esas son las cosas que nos pueden hacer adictos. La adicción es conocida como las sustancias, ¿no? Alcohol, tabaco, marihuana, cristal, cocaína, solventes, alucinógenos y de todo tipo. Sin embargo, también hay adicciones del comportamiento. Adicciones como comer en exceso, adicción al sexo, adicción al internet y muchas otras adicciones. El juego patológico, por ejemplo, o sea, las personas que les encanta apostar, la pelea de gallos, los casinos, se les puede ir la vida literalmente ahí. Y bueno, son adicciones porque se siente muy padre por algunos segundos, por algún momento, sube demasiado la adrenalina y la sensación es tan intensa que nos hace adictos.
¿Qué tal, Qué interesante esta situación de que, bueno, a fin de cuentas, como lo mencionabas, doctor, pues prácticamente la adicción está regulada por una sustancia que nuestro cuerpo produce por sí solo al momento de someterse a un estímulo placentero, que es la dopamina, y que, pues bueno, igual ahorita más adelante platicamos más a detalle de esta situación, de cuál es el comportamiento de la dopamina, por qué nos hace sentir tan bien y por qué es necesario para una persona que padece de alguna adicción el estar consumiendo frecuentemente de esto. Pero nos vamos a nuestro primer corte de estación. Doctor, qué honor que nos estés acompañando el día de hoy. El día de hoy estamos hablando de las adicciones. Si acabas de sintonizar, pues nos vamos a una breve pausa, pero no te vayas. Nos acompaña el día de hoy el doctor Luis Edgar Montiel Hernández, médico psiquiatra, y regresamos con más de este tema que son las adicciones. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso en A Tu Salud y estamos hablando sobre adicciones, por lo cual nos acompaña el doctor Luis Edgar Montiel Hernández, quien es médico psiquiatra.
Sí, muchas gracias. Aquí estamos de nuevo.
Y pues bueno, vamos a continuar de este tema. De hecho, pues bueno, en el primer bloque nos quedamos platicando de qué son las adicciones. Fuera del aire estábamos comentando también de el impacto que tienen las adicciones sobre la salud pública. Pero doctor, comentábamos que pues bueno, cualquier persona tenemos potencial de convertirnos en adictos o de padecer de alguna adicción. Pero es importante que establezcamos que no es únicamente la adicción a cierta sustancia, que puede ser una adicción, que hay diferentes tipos de adicciones. ¿Nos podrías hablar de esto, por favor?
Sí, o sea, son las adicciones a las sustancias y son las adicciones de comportamiento. Del comportamiento, como dijimos, al juego patológico, de los casinos, las apuestas, al consumo de alimentos en exceso, al sexo, al internet o al juego, no sé, el internet como los videojuegos, por ejemplo, o incluso las redes sociales, que es algo que se está estudiando y que también pues todo el mundo estamos pegados al celular todo el tiempo, que ya ves que ni siquiera podemos mantener una conversación y menos de 5 minutos tenemos que volver a checar, porque cada que nosotros encendemos el celular y desbloqueamos la pantalla, es una recompensa que nosotros estamos sintiendo como algo agradable, no sabemos lo que nos espera, si llegó un mensaje nuevo, alguna notificación. Y eso hace que nuestro sistema de recompensas de nuestro cerebro se haga adicto a estar checando por la sensación agradable que se siente al buscar nuevas noticias y lo que sea. Por eso se está viendo ahora la posibilidad o la inmensa posibilidad de que las redes sociales sean adictivas también.
Fíjate que esto que estás comentando, doctor, se me hace muy interesante, sobre todo porque, bueno, en otros programas ya habíamos hablado de los trastornos de la personalidad. Y bien, entiendo que, por ejemplo, ya lo comentaste, ¿no? Bien, puede ser una adicción a una sustancia o a un comportamiento, y que tal vez la cuestión de hablar de una personalidad dependiente o un trastorno dependiente de la personalidad, que tiene más rasgos hacia relaciones o hacia estas cuestiones afectivas, pero pues a fin de cuentas también es una dependencia. También se podría englobar no sé cómo mencionarlo, ¿se podría establecer como una adicción a una persona?
Sí, claro. La personalidad dependiente tiene que ver con el afecto, o sea, con qué tanto te enganchaste con una persona y además con el miedo intenso a ser abandonado. Si eres abandonado, pues te puedes quedar solito y como si fueses un bebé, se siente que no vas a poder salir adelante. Entonces la personalidad dependiente pues siempre va a ser sumisa y siempre va a estar buscando cómo hacerlo.
A mí me surgió, y la verdad necesito saber la respuesta, ¿no? Porque cuando escuchamos de adicciones, normalmente lo asociamos con el cannabis, o lo asociamos con la marihuana, o lo asociamos con el alcoholismo. Y mi pregunta es, ¿esas de verdad son las adicciones más comunes o hay otro tipo de adicciones que se cuelan en esta categoría?
Sí, la adicción más común es el alcoholismo, siguiendo del número 2, tabaquismo, y por orden seguiría la marihuana y luego las anfetaminas, cristal, todos los estimulantes, la cocaína. También hay las adicciones del comportamiento, se pueden colar por ahí. La adicción más frecuente del comportamiento son los juegos de internet, la adicción a la comida, o sea, por eso los atracones, y por eso la obesidad. O sea, las personas con este problema comen sin hambre porque tienen la adicción. Ese es el detalle. Serían las adicciones más relevantes.
Oye, ¿qué tal? Fíjate que a mí me llamó la atención esto que mencionabas, ¿no? De que en muchas ocasiones se tiene esta creencia de que el adicto pues va a estar en condiciones de indigencia o que va a ser de un estrato económico tal vez no tan favorable o más en una situación de vulnerabilidad, pues prácticamente como se nos ha impuesto a creer que se desarrollan las adicciones, ¿no? Pero como lo comentabas, qué curioso que el alcoholismo precisamente se da más en personas que tienen mayor preparación o mayor nivel académico. Doctor, me gustaría que ahondáramos un poquito más en estas principales dos adicciones que mencionaste, el alcoholismo y el tabaquismo. Pues bueno, tanto el alcohol como el tabaco son sustancias legales, ¿sí? Que pueden generar una dependencia que tienen un impacto directamente sobre la salud pública porque generan estragos en el tracto gastrointestinal, específicamente en el hígado, hablando del abuso de alcohol, y a nivel del tabaquismo, al ser una sustancia inhalada y que además viene mezclada con muchas otras sustancias en su preparado, el tabaco puede generar problemas pulmonares, desde enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o incluso cáncer. Pero a lo que quiero llegar, doctor, estas dos sustancias son socialmente bien aceptadas e incluso como médicos en muchas ocasiones lo preguntamos, ¿no? Consumo de alcohol, consumo de tabaco y las otras sustancias las mencionamos como toxicomanías, alguna otra toxicomanía, pero hablando del alcohol y el tabaco, en muchas ocasiones la persona dice nada más social, alcoholismo social o consumo de forma social o tabaquismo social. ¿Existe esto o la persona que consume alcohol y que consume tabaco ya se considera un adicto? O sea, la pregunta va más dirigida a esto. ¿Cuándo se considera que es una adicción al consumo de estas sustancias?
Sí, exactamente. Siempre decimos que nada más social cuando vamos a unas fiestas o convivimos con los amigos. Sin embargo, ¿qué tan social, no? O sea, ¿qué tanto consumo se considera ya como una enfermedad? Bueno, así a grandes rasgos, si queremos ver en los hombres, serían más de 5 cervezas, o sea, más de 5 unidades internacionales. Y si una persona consume más de 5 cervezas a la semana, ya se puede tener que tiene un foco rojo y que tendríamos que estudiar a esa persona para saber si hay o no. Por parte del cigarro, se considera un consumo leve cuando son menos de 10 cigarros al día. Sin embargo, es muy probable que el cigarro va a incrementarse en la frecuencia de que se está fumando si se está asociando con el alcohol. Todo mundo sabe que mientras estás, no sé, con la familia o más bien, perdón, mientras estás en la peda, pues siempre vas a consumir más cigarro. Mientras estás tomando alcohol, tequila, lo que sea, siempre vas a fumar más. Entonces puede ser el doble, el triple la cantidad. ¿Y de cuál de los dos es más agresivo? El cigarro, la nicotina, es doblemente agresivo, es más letal y deteriora más que el alcohol. Es más adictivo la nicotina que el alcohol.
¿Qué tal? Bueno, no sé, ahorita me quedé con esta impresión de las 5 cervezas o tragos, lo repito nada más para tú y que nos estás escuchando, son más de 5 cervezas o tragos a la semana, ¿cierto, doctor?
Sí, así es. O sea, son más de 5 cervezas a la semana o en una sola sentada, o sea, un solo día. Okay. Esos son en los hombres y en las mujeres son 3. O sea, si ya consumes 4 ya es un riesgo, porque las mujeres tienen distinto metabolismo, la grasa importa y otras medidas.
¿Qué tal? Y ojo, son 5 cervezas de pues la unidad de trago de cerveza, no porque luego ya los estoy viendo de, y si yo me tomo 5 caguamas, sí, no. Son 5 cervezas para ti que nos estás escuchando. Si tienes este consumo, entonces, pues bueno, como lo dice el doctor Luis, hay que pues tener precaución de esto. Y fíjate, bueno, Giuseppe, ¿cómo te quedas con esto de que la nicotina es incluso más adictiva?
Pues me dejaron con el ojo cuadrado, pero ¿qué te parece, Chava, si seguimos hablando de esto ya que regresemos del corte? Porque se nos está acabando el tiempo. Les recuerdo que hoy estamos hablando sobre adicciones y nos acompaña el doctor Luis Edgar Montiel Hernández, quien es psiquiatra. Te puedes contactar con nosotros en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram como Radio UDG Ocotlán, o por Facebook a tu salud 107.9 FM. En un momento regresamos, esto es A Tu Salud.
Continuamos. A tu salud. A tu salud.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es A Tu Salud y el día de hoy estamos hablando sobre las adicciones con el doctor Luis Edgar Montiel Hernández, quien es psiquiatra. Y en el bloque anterior nos quedamos sobre algo muy interesante que me gustaría retomar, que era la cantidad de alcohol que deberíamos o no deberíamos ingerir como para no desarrollar una adicción a esa sustancia. Entonces, doctor, si pudiera contarnos más sobre esto, porque yo me quedé con la parte de, o sea, que no voy a tomar mis caguamitas.
Sí, te llamó la atención por eso.
Claro,
yo
que, sí. Claro que sí. Sí, claro, todo el mundo sabemos que el alcoholímetro nos detiene y que es una multa muy alta con una sola cantidad de cerveza, o sea, con tan solo 11 gramos de alcohol, ya es suficiente para detenerte. Y lo que sucede es que se va alterando el juicio. O sea, muchas veces nos confiamos que de si traigo alimento, que si comí, que si se pasa una hora. Regularmente el alcohol se metaboliza en una hora en el hígado y puede ser suficiente para que se disminuya. Más, la cantidad que se va consumiendo de alcohol cada vez va a ser más perjudicial para el sistema nervioso. El alcohol nos duerme, es un depresor del sistema nervioso. Conforme va avanzando la cantidad, la persona se va intoxicando más, aunque algunos decimos de que no, pues ya tengo condición, ya tengo aguante, o sea, esa es la tolerancia. Ya no se sienten los efectos secundarios de la intoxicación, pero aún así te estás intoxicando y tu juicio está alterándose, estás hablando más, tartamudeando, estás yendo más veces al baño y estás descoordinándote más. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar que es una adicción o que es un problema, además de las 5 cervezas así? Mira, si una persona se despierta y lo primero que quiere es curarse la resaca, curarse la cruda, y pues ¿cómo te curas la cruda? Pues con otra cerveza o con otra tequila. Eso es un criterio de riesgo. Si lo consumiste antes de mediodía, también es un criterio de riesgo. Ahora, si está la persona que está consumiendo alcohol o tabaco es consciente de sus problemas. Esto es lo peor. O sea, la persona es consciente que tiene problemas en casa, que tiene problemas con el dinero, con la pareja, con el trabajo, de que lo pueden despedir y de que tiene problemas de salud, que ya tiene la gastritis o la úlcera, que tiene asma, que necesita un spray para respirar o que necesita oxígeno y aún así va a fumar, aún así va a tomar alcohol porque esta es la enfermedad. No se piensa, no se puede controlar, no es voluntario. Los síntomas no están a control de uno. No es como que uno mismo por fuerza de voluntad. No se puede controlar una adicción. Las adicciones repercuten en la parte más primitiva de nuestro cerebro y nos van a pedir, el cuerpo va a pedir la sustancia. Y cuando menos lo recuerdes, ya estás otra vez ahí. Aunque hayas hecho juramentos religiosos con la familia, lo que sea que hayas hecho, si no llevas una rehabilitación y si no llevas un tratamiento, va a ser muy difícil de que salgas de ahí.
¿Qué tal? Es muy, muy fuerte esto que estás comentando, Luis. Y para ti que nos estás escuchando, alguna de estas situaciones, bueno, para que tú puedas saber si tu consumo de alcohol está resultando alarmante, te invito a que en cualquier buscador, en tu computadora, en tu celular, busques el siguiente examen. Se llama Test Audit, es AUDIT, y ese es precisamente para poder hacer una evaluación del consumo de alcohol. Si tu resultado llega a ser un poquito alarmante o que sugiera la atención, pues acude con el médico especialista, en este caso con los psiquiatras, porque como lo está diciendo el doctor Luis, esta situación, estas adicciones, esta enfermedad tiene un efecto sobre la parte más íntima y más primitiva de nuestro cerebro. Entonces, cuando una persona padece de una adicción, de verdad se desconecta de la realidad y como bien lo menciona él, cuando menos se da cuenta la persona ya está consumiendo nuevamente. Entonces, importante que esto no se trata nada más de fuerza de voluntad, no se trata nada más de echarle ganas. Hay que ver esto como una enfermedad, como lo que es, y como todas las enfermedades ameritan un tratamiento.
Por supuesto, totalmente de acuerdo. Y me gustaría hacer como una pregunta como para que nos aterricemos, ¿qué tan grave es este problema, no? Porque ya lo dijo el doctor, ya lo había dicho también Salvador, es uno de los problemas que más acongoja o que más está con las personas, pero hablando de un número como para podernos hacer una idea, doctor, ¿qué tan común, cuál es la prevalencia de la adicción en particular del alcoholismo?
Pues del alcoholismo a nivel internacional se pueden decir que hay hasta, o sea, a nivel internacional mundial hay hasta 250 mil millones de consumidores de alcohol, siendo alrededor de 150 los que consumen el tabaco. Sin embargo, el tabaco, wow, recuerden que es más adictivo. Y el porcentaje pues va a estar relacionado con el grado académico. Mientras más grado académico tengas, pues más vas a tomar alcohol. De la forma del tabaco, se supone que es la segunda droga y es lo que se va a agregar. En la epidemiología, la mayoría de los que tienen las edades entre 18 a 25 años son los más propensos a tener las adicciones en general. Se supone que conforme va creciendo la persona mayores de 60 años, se va reduciendo el consumo de las adicciones, el consumo de las sustancias. Y ahora bien, en el impacto que decías, pues es que depende de las sustancias, ¿eh? Si hablamos de sustancia, los opioides, la heroína, la morfina, son los que más impactan y los que tienen una poca rehabilitación y que va a ser muy pobre el tratamiento. Lo que podamos hacer por ellos es difícil y tienen muy mal pronóstico en esas adicciones. Y sin embargo, si lo ponemos de otra manera subjetiva en tiempo, si uno es adicto a la apuesta, al juego patológico, a los casinos, y comparándolo con alcohol, pues el alcohol te va a dar repercusiones dentro de 30 años físicamente, o sea, en el hígado, en el intestino, lo que sea, en la mente.
Claro.
Sí, con la familia y todo eso, pero el juego te va a llevar en un año, o sea, lleva a tu casa. O sea, las
literal
te destruye la vida.
Oye, Doc, y que justamente esto también es importante. O sea, el hecho, se conoce, ¿no?, que muchos consumidores de alcohol, bueno, de tabaco, consumen alcohol y que justo con el consumo de alcohol, como lo explicabas, potencia el consumo de tabaco. Entonces, al hablar de adicciones, no se trata nada más de una sustancia en específico. Ahorita que estabas poniendo este ejemplo de alcoholismo versus juego, también habrá personas que mientras están justamente en esta cuestión de la apuesta, del juego, también están consumiendo alcohol o están consumiendo tabaco, o incluso pueden llegar a estar consumiendo algún otro tipo de sustancia. ¿Sí coexisten las adicciones?
Sí, por supuesto. O sea, tanto el alcohol como el tabaco, como por ejemplo, si alguien es adicto al cristal o a la cocaína, va a utilizar la marihuana para relajarse, y ya después, si se relajó de más y necesita entrar a trabajar, pues otra vez echa otro jale de cocaína para levantarse, se hace el levantón, y siempre se suelen utilizar, y pues ya tienen ahí sus cócteles de lo que le gusta, claro, usar a las personas, pero pues cada vez van cayendo más.
Híjole, qué complicado. Doctor, mencionabas que de los 18 a los 25 años es cuando las personas tienen mayor riesgo de poder caer en esta enfermedad, en una adicción. Sin embargo, la edad promedio de inicio de consumo, tanto ahorita hablando de alcohol y de tabaco, al ser sustancias legales, obviamente para una mayoría de edad, pero legales a fin de cuentas, están más en cercanía hacia los adolescentes, o por lo menos estos son los datos que sugieren algunos estudios en México. ¿Qué tan cierto es esto, que la edad promedio del consumo de alcohol y de tabaco suele ser incluso desde los 12 años?
Sí, así es algo alarmante. Desde los 12 años la familia, hay niños que les dan, ¿no?, que tómate un traguito, jijiji, jajaja. Entonces, es difícil con una familia así porque son dobles mensajes. Lo tengo que hacer para aumentar mi varonilidad, o sea, para ser más, claro, hombre, para encajar en el grupo social, para que mis amigos me acepten, para pasarla mejor. Pero tampoco lo puedo hacer porque voy a tener repercusiones en el trabajo y después me voy a aislar. Entonces, esos son los dobles mensajes de la sociedad, de que sí hazlo o no hazlo. En la parte religiosa se hace un ritual con alcohol. O sea, el alcohol nos ha acompañado desde siempre, desde la era primitiva, siempre ha estado presente. O sea, el alcohol, la primera vez que se utilizó, pues fue con la fermentación de las frutas. Así fue como se salió el alcohol.
¿Qué tal? Y, por ejemplo, en cuestión del tabaco, nos mencionas que la nicotina es todavía mucho más adictiva que el alcohol. Comparándolo con otro tipo de drogas como la heroína, la cocaína, o bueno, los opioides o alguna otra droga, ¿cuál es su equivalencia? Porque también existe este conocimiento popular de que incluso es igual o peor de adictivo la nicotina que estas otras sustancias. ¿Esto es cierto?
Sí, así es. O sea, la nicotina es la que más va a repercutir. Otra de las sustancias que es, aunque es ilegal, es globalmente aceptada y ahora ya se está haciendo legal, que es la marihuana. O sea, la marihuana, dicen que si los cannabinoides no tienen la sustancia adictiva o lo que hace mal, que es el tetrahidrocannabinol, pues que es buena y lo pueden usar para el insomnio, para relajarte, para la ansiedad. Por parte de la salud mental, como profesional psiquiatra, se han hecho estudios desde 1995 hasta 2015, estudios sobre los estudios que es de artículos de los endocannabinoides, o sea, de todas las sustancias que tiene la marihuana, tiene más de 10 sustancias dentro, hay distintos tipos, y no se ha visto una mejoría mental, o sea, no se ha visto ni siquiera que ayude para dormir ni que ayude para la depresión, todo lo contrario, hace un síndrome amotivacional. Quiere decir que la persona no tiene ni ganas de ver a nadie, ni de hacer nada, está irritable, corajudo, solo quiere estar encerrado, es impulsivo, grosero, no duerme. Entonces el síndrome motivacional te va a aislar de las personas, o sea, va a ser como más la depresión. Y la marihuana, si bien no genera cruda, porque se absorbe en la grasa del cuerpo y se va eliminando durante los días. Y como es natural, pues la gente lo prefiere mucho en lugar del alcohol. Sin embargo, de que es adictiva y de que tiene problemas, tiene problemas. E incluso aunque no tenga la sustancia adictiva o la sustancia mala, por decirlo así, no funciona en la salud mental. No sé si en las otras ramas de las especialidades, en las artritis, en los dolores, en el cáncer o cualquier otra cosa, en eso sí desconozco, pero la salud mental, que es mi área, no funciona y es contraproducente. Incluso te puede dar un episodio psicótico. Eso es cuando uno pierde la realidad y el contacto con su juicio y empieza incluso hasta a alucinar.
Vaya. Cosa que se ve prácticamente en cualquier otra sustancia que pueda generar dependencia. Claro, supongo que la severidad debe ser distinta. Giuseppe.
Lo que iba a decir es que me parece increíble porque es un mito muy difundido todo esto de que es incluso bueno, ¿no? Y todo lo que nos estaba diciendo el doctor de que en la salud mental es contraproducente, pues me parece increíble. Desgraciadamente nos tenemos que ir de nuevo a otro corte. Me gustaría que no hubiera cortes porque está muy interesante lo que nos estaba compartiendo, pero no te despegues, en un momento regresamos. Recuerda que hoy estamos hablando sobre adicciones con el doctor Luis Edgar Montiel Hernández y que te puedes contactar con nosotros en nuestras redes sociales por Facebook, Twitter o Instagram como Radio UDG Ocotlán o por Facebook en A Tu Salud 107.9. En un momento regresamos. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud. El día de hoy, por si nos acabas de sintonizar, estamos hablando de adicciones, estamos llegando a este último cuarto bloque de esta hora, estos últimos 15 minutos, y me congratulo de darle la bienvenida nuevamente al doctor Luis Edgar Montiel Hernández, médico psiquiatra, que pues hemos estado aquí hablando de esta situación de las adicciones, nos quedamos platicando en el bloque anterior referente al consumo de la marihuana y toda esa cuestión de la investigación que ha habido para si se legaliza o no en cuestión de el manejo y la producción de algunos otros elementos. Pero antes de continuar, quiero enviarle un saludo a la doctora Dulce Jiménez, que ya nos ha acompañado en este espacio, a la doctora Mariana Ortiz y a la doctora Samara Rivera, las tres muy queridas amigas, nos escuchan lunes con lunes. Les mando un fuerte abrazo y pues bueno, también aprovecho para enviarles saludos a Walter de la Garza. Él nos escucha también todos los lunes desde Monterrey, así que saludos y un abrazo para cada uno de ustedes.
Y bueno, en el bloque anterior estábamos con este tema de que la marihuana no es buena para la salud mental, y me gustaría, no sé si tú me pudieras responder, Salvador, porque hay muchas cosas que dicen, ¿no? Todo el movimiento a favor del cannabis y de la legalización nos habla de que tiene beneficios en la salud, y el doctor Luis nos dice que en cuanto a salud mental no funciona. Pero, ¿sabes algo con respecto a la salud física?
Mira, Giuseppe, a fin de cuentas en nuestro organismo existen diferentes tipos de receptores. Hay receptores cannabinoides, hay a los opioides, y por eso también se utilizan este tipo de medicamentos. Sin embargo, hay que quedarnos con algo. Toda sustancia que ingresa a nuestro organismo tiene un efecto, puede ser un efecto secundario, esperado, o un efecto adverso, es decir, que va a perjudicar directamente nuestra salud. Entonces, sí se han hay estudios que sustentan, por ejemplo, el uso de estos derivados del cannabis para control, sobre todo de dolores crónicos, o incluso para mejorar el apetito en algunos pacientes que ya están convalecientes o que ya están en una situación de etapa terminal, que no pueden consumir alimentos. Pero no por esto quiere decir que todas las personas deben consumirlo, o tenemos que hacer una promoción de decir esta es una sustancia que nos va a ayudar en cuestión de salud. Ahora, un efecto adverso que el doctor Luis nos está comentando es directamente sobre la salud mental. Entonces, claro, esto hay que tenerlo bajo consideración. Y sobre todo esto, puede ser bien café. La cafeína también tiene un efecto secundario, puede tener efectos adversos según la cantidad de cafeína que esté ingresando en nuestro organismo. Y pues también es una sustancia que, pues bueno, ahí sí, doctor, a ver si después voy contigo a consulta. Yo me considero adicto al café. Yo me puedo llegar a tomar hasta 2 litros al día de café, siguiendo todo tembloroso. Pero bueno, es una sustancia que también es legal y que al ser tan cotidiana, pues bueno, no le vemos como mayor problema, a pesar de que sí pueda generar este tipo de situaciones. A lo que quiero llegar, o con lo que quiero que te quedes, es que si bien la marihuana en sus estudios ha tenido resultados favorables, como toda sustancia también puede tener sus efectos adversos, y no todo es milagroso, no todo es bueno y bondadoso en hablando de cualquier tipo de sustancia.
Y doctor, volviendo con lo que nos comentabas, algo que me parece muy curioso es que decías que muchas veces el entorno familiar, el hablar de que la familia ofrece la sustancia o que se originan por esta parte de la masculinidad, de tengo que ser hombre, tengo que demostrar mi virilidad, eso va a hacer que las personas empiecen, en particular en este caso los hombres, a consumir alcohol o a consumir tabaco para poder encajar dentro del grupo. Fuera de estos, ¿qué otros factores de riesgos existen que pueden orillar a las personas a empezar a consumir?
Mira, el principal factor de riesgo es la herencia genética. Influye en un 60%. Si tú tuviste un papá, mamá alcohólico, o si hay algún gen en la familia de alguien alcohólico, tú vas a tener un 60% de probabilidades, aunque te críes, aunque te hayan alejado de toda sustancia y en un enfoque familiar pues seguro, lejos de toda adicción, tienes 60% de riesgo de caer en eso. O sea, si empiezas a probarla, te va a gustar y vas a caer. O sea, la herencia influye enormemente. Otra de las cosas que serían las protectoras, porque ya vimos las cosas que nos hacen caer, ¿no? O sea, las cosas desde vivir en un lugar problemático, donde hay muchas pandillas, desde el crimen organizado y todas estas cosas nos pueden hacer caer en el consumo. También, o sea, las personas que las personas que venden la sustancia, es muy difícil que no la, consuman. Quien vende es altamente probable que también la consuma. Entonces, cuando alguien quiere dejar de consumir y la esposa consume, o el trabajo donde va también se consume, o se dedica a vender, va a estar bien difícil la rehabilitación, porque se tiene que retirar de todos esos aspectos, porque se crea una condición, un condicionamiento en la mente. Por ejemplo, si yo fumaba en el estacionamiento, cada que voy a ese estacionamiento voy a empezar hasta salivar y voy a querer fumar. Eso me va a hacer recaer. Las cosas protectoras que nos pueden ayudar serían desde las normas sociales, la religión, la familia, la cultura, el deporte, lo académico. O sea, el tener un sentido de vida, metas, objetivos, cosas por hacer, son factores protectores para las adicciones. Porque si bien todos somos altamente vulnerables a ser adictos, pero no todos consumimos y no todos estamos inmersos en eso. Entonces hay cosas a favor que nos pueden ayudar.
Y que es bien importante que mencionabas, doctor, referente a la cuestión de la rehabilitación. Como lo mencionas, ¿no? Si todo tu entorno no favorece a que abandones la sustancia, pues va a ser muy, muy complicado. Entonces, esto también quiero que a ti que nos estás escuchando, que sepamos que la rehabilitación no es nada más el hecho de que una persona entre a un centro de rehabilitación y ya salió, de alta, ya está rehabilitado. No, es una cuestión que se tiene que estar trabajando día con día, y tenemos que empezar a ver por el bienestar de esa persona y que se empiece a interrumpir este estímulo constante que le pueda llevar al abuso de la, el consumo de la sustancia que lo tenía en esta situación de adicción. Doctor, nos queda poco tiempo y no quiero que nos vayamos sin hablar de otro tipo de adicciones. Ya nos mencionaste del comportamiento y en casi todo el programa nos hemos aislado, nos hemos enfocado a las de sustancias. Pero hablando de las del comportamiento, por lo que nos comentabas, supongo que la de la ludopatía o adicción al juego debe ser de las más importantes que te llegan a la consulta. Pero ¿qué otras adicciones representan un porcentaje importante de la consulta psiquiátrica, además del abuso de las sustancias?
O sea, las personas ludópatas o los que tienen la adicción a las apuestas, al juego, es poco probable que lleguen a la consulta a menos de que sean presionadas por un familiar o por una persona íntima, porque normalmente son personas de estatus socioeconómico alto, porque pues para apostar necesitas tener dinero, ¿no? Y necesitas endeudarte y saber de dónde embargar cosas para sacar más recursos, y son personas que no aceptan una consulta psiquiátrica a menos de que ya hayan intentado suicidarse, porque es el principal complicación del juego patológico. Okay. O sea, como no puedes pagar, pues mejor me mato, ¿no?
Claro.
Realmente es algo muy tenso, es algo muy drástico y caótico. Y las otras complicaciones que llegan son el principal trastorno alimenticio, son los atracones, o sea, el comer en exceso en 2 horas más que lo normal que se puede comer, o comer mucho durante todo un día, más de lo normal, sería lo principal que nos llegan, pero no lo vemos como una adicción, sino lo vemos como un trastorno alimenticio y se aborda como tal. Las adicciones al sexo están vinculadas con los trastornos de personalidad o el tipo de carácter de cada quien. Hay cosas que, por ejemplo, de las principales personas que pueden caer en las adicciones son las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es el TDAH. Por la misma impulsividad pueden caer fácilmente en una complicación. O sea, ese niño que no pone atención, que le exigen que hagan las tareas, que no se sienta, que no está quieto, o que de adulto se le olvidan las cosas, obligaciones, las fechas, aniversarios, bueno, que tienen el déficit de atención, son altamente vulnerables, más que la población general, para caer en las adicciones.
Doctor, entonces, ¿qué es lo que nos puede recomendar para evitar caer en una adicción o si nos encontramos para poder salir de ellas?
Mira, lo principal, cuando una persona ya está inmersa en las adicciones, no se puede reconocer fácilmente, así que se tiene que animar a la persona como que cuánto estás gastando y cuántos problemas tienes, y tienes que hacer consciente a la persona de las ventajas y desventajas que lleva su consumo, porque hay varias fases, son 5 fases y ya es en donde esté la persona. para iniciar el tratamiento, si es consciente o no es consciente. La mayoría del tiempo no lo es. Las recomendaciones serían, si ya eres adicto, necesitas ir, necesita la valoración psiquiátrica, la valoración psicológica, y es un conjunto. El tratamiento de las adicciones es complejo porque se necesita terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, terapia grupal con otras personas que también están en el mismo problema de adicciones, y se necesitan medicamentos. Todo esto son múltiples profesionales los que trabajamos en conjunto, y realmente es algo complejo que se necesitan muchas sesiones. Va a haber varias recaídas, es lo más esperable que haya recaídas, y dependiendo de la gravedad, si es leve, moderado, severo su consumo, se decidirá si se interna o no se interna. Ahora, si están pensando en un internamiento, tienen que ver algo profesional, algo donde haya médico, psiquiatra, trabajador social, enfermero, y que esté bien estructurado. Hay muchos anexos que no son profesionales, donde se golpean a las personas y se obligan a dejar, los insultan, y eso no favorece, o sea, eso no ayuda, al contrario, favorece la adicción, y en cuanto salga la persona va a tomar. Y las recomendaciones generales, pues es que hay que mantenerse activos, ¿no? Hay que mantenerse centrados en la vida personal, teniendo metas, objetivos, cosas que hacer, sentido de vida, o sea, algo a qué aspirar, qué disfrutar, o sea, el reposo. Esas son las cosas que nos protegen. Tener como nuestro sentido, nuestro norte, algo por qué vivir. Y obviamente los problemas, los duelos, el fallecimiento de alguien cercano, los problemas familiares, todo esto nos va a hacer recaer si no tenemos herramientas suficientes o herramientas adecuadas para salir adelante de los problemas de la vida.
Claro, y sobre todo, pues bueno, lo hemos platicado en otros programas, ¿no? Los estilos de vida saludable, y en este caso, que es muy, muy importante el que nuestra salud mental esté de lo mejor, creo que una red de apoyo también vendría siendo algo fundamental. Doctor, nos tenemos que ir, se nos está acabando ya el tiempo, estamos llegando a este fin de este programa. Doctor Luis Edgar Montiel Hernández, médico psiquiatra certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Doctor, ¿algo más que quieras agregar antes de irnos? Y si además nos puedes dejar tu número telefónico para que te contacten nuestros radioescuchas o redes sociales o algo.
Sí, muchísimas gracias por la invitación, fue un placer estar con ustedes. Les dejo mis redes sociales, es bienestar-mental, ese sería el Instagram, bienestar mental con dos guiones bajos en medio, y la página web es www.bienestar-mental.com. El teléfono celular es 33-14-10-19-67, 33-14-10-19-67.
Pues muchas gracias, doctor Luis Edgar Montiel Hernández, nuevamente. Un honor que nos hubieras acompañado. Ojalá que más adelante podamos hacer otro programa. Y les dejo nuevamente los datos: Instagram, bienestar-mental, o el sitio directo www.bienestar-mediomental.com, y su número telefónico 3314-10-1967, 3314-10-1967. Con esto llegamos al fin de nuestro programa del día de hoy. Qué gusto que nos hubieras acompañado. Nos tenemos que retirar porque nos queda muy poco tiempo. Mi nombre es Salvador López, y también en los micrófonos estuvo conmigo
Josep Sanuquero.
Agradecemos también a nuestro productor Andrés Almada, y en cabina Alejandra Núñez, a nuestra productora general Alejandra Cervantes, y en la dirección de esta estación de radio a Vladimir Acosta. Te invito a que consultes nuestro podcast en nuestro sitio de internet, o en Spotify, o en Apple Podcast, o en Google Podcast, o en cualquier plataforma de podcast. Nos puedes encontrar como A Tu Salud, y tienes una cita pendiente para el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana aquí en el 107.9 FM. Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.